Después de apagar los computadores y desactivar las notificaciones del celular, Diego Alfaro, mi colega, y yo, Rocío Arzúa, nos reunimos con nuestros autores favoritos a charlar sobre sus últimos proyectos, sobre lo que hacen o lo que dejan de hacer. Las preguntas son enviadas por libreros, lectores y seguidores que buscan desentrañar los secretos de una obra o de su proceso, pero entre chistes.
Un auto empana en medio del campo. La historia de un payaso. Un cuentacuentos que viaja por Chile. Una casa contada. Y unos cuantos premios. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Todas tienen que ver con nuestro invitado de hoy. Andrés Montero es escritor y narrador oral, cofundador de la compañía La Matriosca, autor de las novelas Tony Ninguno, Taguada y La Muerte Viene Estilando, de los libros juveniles Alguien Toca la Puerta, En el Horizonte se Dibuja un Barco y Tres Noches en la Escuela, y del ensayo ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Ha recibido el premio Marta Brunet, el premio Municipal de Santiago, el premio Pedro de Oña, el premio a las mejores obras literarias, el premio del Círculo de Críticos, el premio de la Academia Chilena de la Lengua. ¿Qué le falta? Ya ha sido publicado en Chile, Argentina, México, España, Italia y Dinamarca. Es director de la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada.
Bueno, esto es otra ronda y hoy estamos con muchos premios y con Andrés Montero. Hola Andrés, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy contento de estar con ustedes, que yo ya lo he estado escuchando últimamente, así que estoy feliz de ahora ser parte, estar al otro lado.
Gracias sí. Por acompañarnos.
No, muchas gracias a ustedes, feliz de estar aquí y compartir y hablar de libros, que al final es lo que nos gusta, lo que nos convoca.
Eso. Bueno, eso vamos es. A partir al tiro con la primera pregunta que nos llegó. Esta pregunta nos llegó de un seguidor de Instagram que es @chalocuentaelcuento y es una pregunta graciosa pero está buena para romper el hielo y dice así: ¿cuál de tus libros te gusta más? No quiero respuestas políticamente correctas.
Yo creo que debe ser mi amigo Gonzalo Lave, que es un cuentero de Viña. Buena pregunta. La verdad es que el que más me gusta siempre es el último, así que el que más me gusta ahora es uno inédito. Pero entendiendo lo que va Chalo, yo creo que el mejor de mis libros es Taguada. No creo que esté de acuerdo conmigo casi ninguno de los lectores, digamos, o muy pocos. ¿Sí? Ah, mira, no sé, le levanto la mano. Yo creo que el mejor, el más arriesgado también. Sin embargo, me he dado cuenta de que le ha gustado mucho a buenos lectores, o sea, gente que ya leía mucho, que tiene mucho bagaje, sí, pero a gente que de repente no lee tanto, que se lee un par de libros al año, que lo agarró por ahí, creo que algunos se aburre. Entonces no ha tenido el éxito que tuvo, por ejemplo, La Muerte Viene Estilando, que le gustó más, pero yo creo que es el mejor, sí. Así que
buen trabajo con las voces ahí, en mi opinión.
Claro, también tiene que ver con eso, porque yo vi todo el trabajo que hice, o sea, yo en el fondo conozco, sé que todo el trabajo que hice, como, bueno, aparte como de recorriendo, yendo a entrevistar gente y todo, tratando de pegarle a cómo se hablaban las distintas épocas en las que transcurre el libro, porque para quien no lo conozca, en Taguada hay un narrador que podríamos decir que es como un alter ego o yo mismo, que está tratando de ir hacia el pasado a buscar una leyenda muy antigua sobre dos payadores que se enfrentaron en un contrapunto. Entonces el narrador va hacia atrás, así cara de vuelta por las páginas del libro, como saltándose años. Entonces cada vez entrevista a gente más antigua. Partimos en el 2018, si no me equivoco, y terminamos en 1831. Entonces, toda esa pega fue entretenida, fue interesante, yo lo pasé súper bien. Y aparte tiene mucho como la cultura popular chilena, entonces quizás puede ser un poco más específico. No sé si es un libro que tenga mucha oportunidad de leerse afuera con interés, pero yo creo que en Chile sí. Así que bueno, está guada, esa es mi respuesta.
Bacán. Mira, porque ahí está como... Lo que quiere el autor y la recepción del público, que son dos cosas completamente distintas.
Sí, así
que, por eso nos gusta que la respuesta haya sido que no haya sido políticamente correcta.
Eso.
No, sí. no es políticamente correcta. No, yo creo que es mejor. Me lo han dicho un par de personas, me han dicho Andrés, así como que lo leyeron como en confianza, así como con un par de copetes. Andrés, tú mejor esta weá, pero la gente no cacha. Y yo digo, sí.
Y no va a cachar.
Es un secreto.
Sí. Así que, ahí queda.
Mira, nos llegó una pregunta bien graciosa. De ni más ni menos César Arbulo de la Fiestita Loca, de la librería Fiestita Loca, y te pregunta: ¿cuándo te vienes a Limache a hacer una jornada de cuentacuentos? Que tengo acá al presidente del club de fans esperándote. Lo guardé en mi celular como Antonio Andrés Montero. O sea, demasiado.
Pero muy fan. Harta ganas de ir a Limache, pues yo ahora ando recorriendo Chile con la Nicole, mi compañera, porque estamos preparando un programa para la tele, recopilando historias y contándolas. Se llama Los Cuenteros en Ruta, va a estar en septiembre. Y entonces todavía estamos buscando lugares, así que Limache le tenemos echado el ojo como para poder ir a buscar a los cuenteros limachinos. ¿Limachino, digo?
Sí, limachino.
Limachino estamos. Así que harta ganas de ir por allá, pues se puede armar algo, porque cuando, bueno, yo me dedico a contar cuentos, y a veces voy y me contratan para ir a contar cuentos, pero a mí lo que más me gusta en verdad es tratar de hacer como intercambio, de ir a hacer una rueda de cuentos más bien, que yo puedo contar un par para romper el hielo y que la gente cuente lo que es de allá. Así que vamos a responderle a César que tenemos que organizar algo así, pues además entretenido, una mareada, con un vino navegado, y que él se consiga los cuenteros locales y yo llevo al cuentero interior nomás. Así que por ahí podemos organizar algo.
Hay harta gente buena para el cuento acá. Así que puede resultar. Bueno, está ese cruce entre el campo y la ciudad, así que qué interesante lo del proyecto también. Eso va a salir por dónde va a salir.
Va a salir por NTV, que es el canal cultural de TVN. O sea, una producción de TVN, en principio va por el canal cultural. Si le fuera muy bien, capaz que lo pasan a TVN también. Y está entretenido. Ya hicimos, mira, se junta con la primera pregunta, porque lo que estamos haciendo es que vamos a buscar una gran historia a X lugar, pero son programas largos, como de 50 minutos. Entonces, una buena historia a lo mejor no da para el capítulo entero. Entonces, a partir de esa historia vamos encontrando otras cosas que se relacionan o no. De leyendas, mitos, cuentos. Entonces, por ejemplo, ahora ya grabamos el primer capítulo, recién son 12, y grabamos el capítulo de la historia del contrapunto entre el mulato Tahuá y don Javier de la Rosa, o sea, de la novela, pero ahora está contada por la gente de allá y se va mezclando con otras historias de allá de San Vicente, como el monstruo de la laguna, el diablo que jugaba al tejo, el diablo rayuelero y muchas cosas. Entonces fue entretenido porque los que nos van contando la historia son unos payadores, ¿no? Estuvimos con dos payadores que nos contaron un poco, un profesor de historia que nos contó otro poco, el director de un museo que nos contó otra cosa. Entonces eso ya está grabado. Y la próxima semana, el miércoles, nos vamos a Linares a contar la historia del cura Somoza que maldijo la ciudad. La gente de Linares me va a entender lo que estamos hablando, porque yo no sabía esa historia, me la contaron recién. Y así estamos, pues entonces vamos a distintas partes de Chile a contar una leyenda, una historia.
Mira, qué entretenido.
Aquí hay varias. Está la del Cristo, está la del Cristo del Árbol, está la del Niño de las Palmas. No, hay varias cosas.
Hay varias cositas.
Sí, hay varias cositas.
Pero bueno. Macho está ahí. Ya, está el. Sí.
Está cuenteando.
Así está bueno, que, bueno, ayer, perdón que meta la cuchara, estuve en la charla de la Mariana Enrique, en la Católica, y estuvo hablando harto de eso, pues de las leyendas urbanas, como de escribir y la ciudad, y de cómo las cosas que pasan en lugares, acá mismo, generan como mucha materia prima para escribir relatos. Pues. Y me recuerda un poco a eso, y nos contaba leyendas urbanas de dónde era ella, de Lanús, como en la periferia de Buenos Aires. El Petit Orejudo, y nos habló de estos santos, el Gauchito Gil.
El Gauchito Gil.
Estuvo muy entretenido, se cruza un poco con esto, quizás.
Totalmente. Bueno, y para mí una de las cosas más bonitas, bueno, yo este trabajo lo he hecho como varios años, pero no como registrándolo, sino más bien como escuchando y ahora es como un registro más consciente. Y es impresionante. A mí lo que más me impresiona es cómo se va repitiendo en la misma leyenda. O sea, ¿hasta dónde hemos ido? Que ya hemos ido como a 8 partes, todo medio zona central entre Coquimbo y Conce, vamos a ir. Y todo el mundo, o sea, al que le preguntamos, ha visto a la Llorona. Entonces dice, pero si la Llorona es de México, o sea, es de México hasta que aparece acá, pues, o sea, pero no es como si los abuelos decían, es como, mira, le voy a contar algo. Yo hace un año estaba acá, y, entonces uno, ¿cómo va a poner en duda eso? Me llama mucho la atención que esté tan difundido. Y lo otro, me acordé por la leyenda urbana. En todas las ciudades en las que he ido, todos los pueblos, hay una mujer rubia que se aparece y hace dedo y después cuando la llega no está. Entonces al principio era como, ¡oh, la Rusia de Kennedy! Pero después caché que en el fondo es como, es un arquetipo, o sea. Claro. Así que muy entretenido, sí.
Bueno, bacán. Vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver un poco con la tecnología. Esta pregunta la hizo Gerardo Jara, librero de formación, y dice así: sin ir en contra de la tecnología, pareciera que las redes sociales se están llevando el monopolio de la comunicación interpersonal. Pensado de otra forma, el intermediario ahora es un aparato. Siendo tú un narrador, tanto en lo escrito como en la oratoria, ¿qué piensas de esto? ¿Puede ser un aliado, por ejemplo, TikTok? ¿Qué estamos perdiendo y qué estamos ganando?
Bueno, súper buena la pregunta. Yo no sé si soy la mejor persona para responderla con altura de miras, porque yo soy como un viejo chico, entonces se me sale como la parte más nostálgica. Bueno, pero lo que yo pienso es que lo que sucede en la conversación cara a cara, ojalá un fuego o con algo que va pasando. A mí me gusta mucho eso de los argentinos de pasarse el mate. En Chile se da, pero no tanto. Como que a veces está cada uno con su mate. O el Fernet, que se lo van pasando en una botella de plástico. Y en, no sé si, bueno, Diego sabrá.
Sí, ahora no estoy en eso, pero bueno.
Sí, pero en este momento. Entonces, eso que se da. Lo que yo siento es que genera una sinergia distinta, como que la energía empieza como a rondar ahí, y eso hace que, como decimos los cuenteros, cuento lleva cuento. Entonces alguien, no sé si se han fijado, o sea, todo el mundo ha vivido alguna vez que estaba una noche, un día, o en un auto, y alguien empieza así, pues porque yo una vez cuando chico parece que vi, y cuenta algo así medio paranormal, y esas conversaciones pueden durar fácil 3 horas, porque empieza como a dar vuelta. Entonces, se puede hacer lo mismo por TikTok, por ejemplo, contar, onda, hoy día en la mañana me pasó tal cosa, los escucho o los leo más bien, sí, pues se puede, y la gente va a comentar, a mí me pasó algo así, y se va a dar también una conversación. Entonces, yo creo que puedo ser un aliado, pero no puedo evitar pensar, pucha, pero no perdamos tampoco esa fogata, eso, porque eso como que no ocurre bueno, hay un concepto que estoy trabajando, que en una novela inédita que tengo, le dediqué como 10 páginas, que se llama El orden de la fiesta. Que es que en el fondo la fiesta tiene un orden. No puede ser ya llegamos y ponemos música y empezamos, sino que hay un orden, que las cosas empiezan a pasar de a poco. Entonces acá el personaje organiza su fiesta muy pensado, muy calculado, medio obsesivo. Vamos a llegar antes, pero lo más divertido es primero, para que se arme como una onda, entonces cuando llegue los demás, ya está como organizándose. Pero, claro, está un poco exagerado, pero en el fondo yo igual creo en eso, como que hay como un orden donde las cosas empiezan a pasar. Si los que están más cerca de la tecnología, yo no es que esté tan lejos tampoco, pero digo como quizás los chiquillos más jóvenes, entienden cuál es el orden de la fiesta, por así decir, con la tecnología, buenísimo. A mí me pasa que creo que todavía no lo entendemos, los que a lo mejor no somos tan chicos o no somos nativos digitales, sino que empezamos como a los 14 años a entender un poco. Entonces yo siento que no hemos entendido ese orden. Hicimos por Zoom para la pandemia un par de ruedas de los cuentos, que es una actividad que hacemos como casa contada, nos juntamos a contar historias, presencial obviamente. La pandemia hicimos un par de deseos online y varias gente lo hizo. y se daba algo, o sea, había algo que pasaba, la gente trataba de participar, como que le fuimos encontrando cómo era ya por el chat, fueron unos payadores, ya, vamos a improvisar, pongan en el chat qué quieren que improvisemos. Y algo pasaba, la gente salía contenta. Entonces yo creo que hay, no sé si llegamos a entender cuál es el orden de la fiesta del Zoom, pero llegamos como que eso puede existir. Entonces, en conclusión, yo creo que puede ser, pero que en el fondo hay que entender que otro lenguaje, que no podemos buscar lo mismo y que no se puede perder esa sinergia. O sea, si logramos encontrar esa sinergia en la tecnología, vamos para adelante. Claro. Mientras no se pierda lo otro.
Claro.
Porque lo que tiene la fogata y la conversación en la fogata o en esa cosa como que una... con esa instancia donde uno está reunido con otro físicamente, el estremecimiento, cuando uno se estremece, claro, con la historia. Y eso con el TikTok como que te llega y, bueno, pero está entrecortado por, claro, mensajes de otro. Es raro cómo se va a ir dando eso.
Claro, sí, yo creo como que no se logra, al menos que yo sepa, o como... ese como, ay, pero cuando estás hablando de eso me acordé de esto otro, ah, perdona que te interrumpa, vuelvo al tiro, lo que pasa es que muy, y empieza, o de repente estás contando eso, me pasa un montón de veces y se escucha un ruido, están todos medio con un poquito de miedo, porque se escucha un ruido por allá, entonces eso en TikTok no va a pasar, ¿cachai? No va a pasar nunca, no. Y después eso pasa a ser la anécdota, oye, cacha, que hace 2 semanas estábamos hablando esto mismo, y de repente escuchamos un ruido, miramos y no había nadie, y entonces, ¡pah!, como que eso va alimentando la realidad. No sé si en TikTok o en Instagram o incluso en Zoom eso se puede dar. A lo mejor sí, pero
tenemos que entender el orden de la fiesta.
Sí, hay que entender el orden de la fiesta.
Está bueno ese concepto.
Sí. Nos llegó una pregunta de Argentina, querido. Ni más ni menos de un tremendo librero, amigo, gran persona. Vaya, qué mal. Tirémosle todas las flores, ¿no? Federico Gori. @ yo te vi selfie, te hace una pregunta delirante, delirante. ¿Qué pensás de que te comparen con Mario Lebrero?
¿Que me comparen con Mario Lebrero? Sí. Es que, mira, la verdad, puedo decir lo que pienso, pero es la primera vez que lo escucho, entonces todo esto está siendo muy, muy, muy improvisado. Me han dicho algunos ecos como Rufiano, a Manuel Rojas, los más osados han dicho algo del realismo mágico de Márquez, de García Márquez, pero Lebrero nunca me habían dicho, lo tomo como un honor en todo caso, me encanta Lebrero. Bueno, me pasa con Lebrero algo que también creo que en lo que nos parecemos que tenemos cosas muy buenas y cosas muy malas. Hay un par de libros que no he publicado que son realmente pésimos, pero no he publicado porque los demás se dieron cuenta que eran malos, yo no me doy cuenta. Entonces yo pienso que son buenísimos. Llevo un par de años con unos libros dando vueltas y decía, oh, era malo. Y claro, y otros que les fue muy bien, que yo decía, bueno, este por mientras que sale el otro que es bueno, y ahí están dando vueltas.
Y funcionó, y funcionaron.
Claro, y funcionaron los que yo pensaba que era... Bueno, de hecho, La muerte viene estilando, para mí era el librito para sacar por mientras que venía la gran novela, que creo que ya no se va a publicar, y La muerte viene estilando se ganó todos los premios, y bueno, entonces... se lo digo con confianza, que no salga aquí esto. bueno, entonces, Lebrero tiene unas cumbres literarias, bueno, La novela luminosa, por supuesto, a mí me gustó muchísimo El lugar, sí. Me gustó muchísimo Dejen todo en mis manos, por ejemplo. Y tiene unos libros que yo no entendí el chiste, pero como La banda del 100 pies, que en verdad son como muy malos, así, pero ahora, uno entiende que es como el personaje del Lebrero también, pero digamos como literatura, sacando el personaje o quién lo escribió, yo encuentro que son malísimos. Bueno, pero debo decir que, si bien nadie me ha comparado, yo el primer cuento, a ver, La muerte viene estilando, que es mi último libro, son 6 historias, 6 cuentos que se unen, y el primero de ellos es El velorio, que es de un tipo que llega a un velorio, o sea, se pierde, digamos, y llega a un velorio donde nadie lo estaba esperando, pero parece ser que lo están confundiendo con alguien. Él estaba ahí para pedir como un poco de comida y cómo llegar a una bomba de decir. Bueno, ese cuento se me ocurrió, bueno, y ese es muy importante porque lo escribí primero y como 3 años después escribí los otros 5. Entonces salen como a partir de ese. Y ese cuento nace a partir de que yo estaba leyendo La ciudad, de Lebrero, que es el primero de su trilogía involuntaria. Y ahí hay un personaje que le pasa algo parecido. Llega a una ciudad donde no, y un tipo le dice, ya, entonces usted es el encargado de, creo que era como apagar las luces de la ciudad. Y él dice, no, 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 si, ah, usted. Y como que le pasa una responsabilidad que obviamente lo está confundiendo, pero él finalmente como que la toma. Dice, ya, bueno, ya, tendré que hacerlo. Y acá en este cuento pasa algo parecido porque aunque lo confunden con otra persona, él, si bien primero trata de desmentirlo, después como que se va quedando en ese personaje porque le parece un poco más interesante que su día, ¿no? Entonces, tiene mucho El Hebrero, mi último libro. Si alguien más piensa que tengo algo del Hebrero en mi literatura, lo tomo como un honor, como decía, pero es primera vez. Federico mandó la pregunta.
Sí, Fede, sí, Federico.
Sí, Fede, es primera vez que me lo dicen a la cara.
Oye, y vamos a aprovechar, porque nos quedan unos minutitos, de sacarte una información.
A ver.
Esto ya es nuestro, ¿eh? No, no lo mandó
Ya.
nadie, no es arroba a nadie, no, no, no.
Igual ya lo empezaste a contar, así que es como
Sí,
tirar del
igual ya lo
hilo
empezaste a
nomás.
contar, pero, ¿qué onda? A ver si nos puede adelantar algo de la obra nueva, de lo que estás escribiendo. Porque ahí la gente, los pollos de la pollera se están agitando sus alas y ya
Están
están
agitando.
soltando como que viene el nuevo libro de Montero, pero muchos no sabemos.
Bueno, a mí, si bien ellos tienen la novela, a mí no me han dicho que la quieren publicar, así que yo estoy esperando. Bueno, la tienen que leer y valorar, obviamente. Pero
Sí.
es una historia. Yo hice un máster ahora en escritura creativa en la Pompeu Fabra en Barcelona. Un máster muy bueno con profesores como la Samantha Schweblin, como Andrés Neumann, que lo dirige Jorge Carrión. Bueno, muy bueno, la verdad es que lo aproveché mucho y lo pasé muy bien también. Y dentro uno tenía que elegir como, aparte de todos los cursos y todo, elegir como un género, novela, cuento, poesía, o teatro no, no era posible, pero ensayo, y hacer su trabajo y ese trabajo después iba a ser acompañado por un tutor. Entonces uno tenía que entregar para, digamos, terminar el máster como unas 80, 70 páginas de su proyecto. Entonces yo quise hacer algo distinto porque decía, bueno, elegí novela. Pero dije, voy a tratar de trabajar con materiales con los que no he trabajado siempre. Entonces trabajé con una escritura fragmentaria, con capítulos cortos, con un narrador colectivo que habla desde un nosotros, y nunca se identifica quiénes son exactamente esos nosotros, sino que son una voz de un pueblo que está en una isla. O sea, son los isleños que están hablando y los isleños están viendo que llegó una visita. Y esta visita es un viejo que ellos no conocen, pero les parece conocido a alguien y se han dado cuenta que es el mellizo de un ermitaño, que ellos como que no, era como una leyenda que tenía un mellizo y no, no, no se veían hace 50 años. Entonces la novela es de esta relación de estos hermanos en una isla, pero llega la pandemia. Entonces el que llegó se queda ahí mucho tiempo, porque no, no se puede volver a Barcelona donde. Y la novela va por ahí, digamos, es un conflicto como pequeño, digamos, no es como un gran conflicto así como, pero es un conflicto es una novela sobre la como fraternidad, o sea, sobre como el ser hermano después de mucho tiempo y también sobre el aislamiento. Son gente que está súper aislada y que vive con eso. Y bueno, dentro de eso está esto que está del orden de la fiesta, o sea, tienen sus propios como rituales y etcétera. Entonces, ahí está, como son apuestas, porque uno no, ahora yo la encuentro súper buena, puede ser que este vaya a quedar como en los libros que no se publicaron.
El
Pero
efecto
bueno, igual,
lebrero.
el efecto Lebrero, sí, pero el Lebrero los publica igual, pues.
Sí.
Sí, pues yo como que igual escucho cuando alguien no está aprendiendo, esto no aprendió, uno igual tiene que ir entendiendo eso. Creo. Bueno, entonces, ahí está, pues. Yo me imagino que ya es para el próximo año, porque hay que trabajarla y todo. Y lo bueno, o sea, una de las mejores cosas de la pollera es que le gusta trabajar los libros. No es como, ya, listo, estamos, ok, cambia esta coma. No, es como, a ver, Andrés, pero tú acá qué quisiste hacer y nos sentamos, varias cervezas de por medio, y como para entender qué es lo que queremos hacer, porque al final se toma un trabajo como colectivo y eso a mí me gusta harto. Así que son periodos largos. Yo pienso que si es que no es antes del 2024, eso creo.
Bueno, tendremos
Así que se los
paciencia.
puedo contar, pues se los puedo contar.
Buenísimo.
Agradecidos de tener la primicia. Bueno, Andrés, sí, con eso cerramos. Mira, 25 minutos justo, qué puntualidad, yeah. Me encanta. pero nada, te queríamos dar las gracias por estar acá, por contarnos estas cosas, por compartirnos lo que estás haciendo ahora también. Y eso, pues, nos estamos viendo.
Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Diego. Que siga muy bien. Y bueno, acá estamos siempre para conversar, dispuesto a charlar.
A sacar un cuento.
Eso.
Un cuentito. Que esté muy bien.
Muchas gracias, Andrés. Un gran abrazo.
Chao, chao.